La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 15 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
En Turquía, agridulce victoria para el presidente Recep Tayyip Erdogan, que pasa la segunda vuelta presidencial con el 49% de los votos, un hecho inédito en 20 años en el país. Elecciones también se vivieron en Tailandia, donde la oposición arrasó en las urnas, lo que evidencia el rechazo al gobierno conservador pro-ejército. Sobre la invasión rusa en Ucrania, Reino Unido suministrará cientos de miles de misiles, y drones de ataque a Ucrania. Zelensky se reunió con el primer ministro británico después de su paso por Alemania y Francia. Y en esta edición también hablaremos de Panamá, donde las sequías están poniendo en riesgo el funcionamiento del Canal de Panamá. Turquía se prepara para dos semanas tumultuosas después de las elecciones presidenciales y las legislativas de este domingo. En juego está si continúa en el poder el presidente Recep Tayyip Erdogan, hombre fuerte del país desde hace 20 años, o si lo reemplaza el candidato que ha logrado unir a los principales partidos de oposición, el centro izquierdista Kemal Kılıçdaroğlu. Sin embargo, incluso de producirse una victoria para la oposición en segunda vuelta, el panorama no sería ideal. En las elecciones parlamentarias, los partidos afines a Erdogan han logrado una clara mayoría de 324 escaños del total de 600. Amplía la información desde Estambul nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
Una noche de infartos la que vivió Turquía, pegada al avance del recuento y a las informaciones contradictorias que llegaban desde las diferentes agencias de noticias que mantenían cómputos paralelos ante la lentitud del escrutinio oficial.
Todavía no sabemos si la elección se ha terminado en la primera ronda, pero si el pueblo nos conmina a una segunda vuelta, lo respetaremos. El recuento de votos del extranjero aún continúa.
Así hablaba el presidente Erdogan ante sus seguidores durante la madrugada. Finalmente no ha logrado revalidar su mandato en primera ronda al no superar el 50% de los votos exigidos. Se quedó muy cerca, eso sí, al recibir el 49,4% de los votos. Y deberá enfrentarse el próximo 28 de mayo al candidato conjunto de la oposición, el centroizquierdista Kemal Kılıçdaroğlu, que obtuvo cerca del 45% de los votos. Una cifra récord para él, pero que se quedó varios puntos por debajo de lo previsto por las encuestas. Aún así, no arroja la toalla.
Si nuestra nación exige una segunda vuelta, pues lo aceptamos y vamos a ganar esa segunda vuelta de manera rotunda. Todo el mundo podrá verlo.
Todos los ojos están puestos ahora en el tercer candidato, Sinan Oğan, que obtuvo este domingo el 5% de los votos al frente de una plataforma xenófoba. En su última comparecencia explicó que en los próximos días decidirá a qué candidato otorga su apoyo, pero a cambio exigió un compromiso firme en la lucha contra el terrorismo de grupos armados kurdos e islamistas y la expulsión de los varios millones de refugiados sirios que acoge Turquía. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y elecciones también en Tailandia. La oposición arrasó en las elecciones parlamentarias, las primeras en celebrarse desde las protestas de 2020 a favor de la democracia. Elecciones que evidencian además el rechazo al gobierno conservador pro-ejército. El líder de la oposición pro-democrática del partido Move Forward dijo así estar listo para convertirse en primer ministro. Detalles con Natalia Olivares.
Dura derrota del gobierno protagonizada por los dos partidos de oposición pro-democracia que a partir de ahora oficializan el repudio de la calle en las urnas. El partido del Movimiento Adelante, MFP, se impone con más de 13 millones de votos seguido del Feu Thai del multimillonario y ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que alcanzó 10 millones de votos. En tanto, el partido oficialista Nación Unida recaudó 4 millones y medio de votos. Ahora, los dos partidos opositores intentarán formar una coalición de gobierno, sin embargo, el el calendario electoral hace que los resultados serán confirmados solo dentro de varias semanas. El nuevo primer ministro será elegido conjuntamente por los 500 diputados electos y los 250 miembros del Senado designados por la Junta de Prayut, lo que favorece al ejército. Así, los resultados evidencian el quiebre entre una generación joven que anhela el cambio y la clase dirigente conservadora y monárquica encarnada por Chan Ocha, el ex jefe del ejército que tomó el poder tras un golpe de Estado en 2014. Por su historia pautada por los golpes militares y las órdenes judiciales, Tailandia abre un nuevo panorama político, pero se teme que los militares intenten aferrarse al poder, por lo cual estas elecciones no serán necesariamente una vía hacia la estabilidad política.
Gracias, Natalia. Y agregar que hubo una participación récord en estas elecciones, más del 75% en un contexto de lento crecimiento económico y retroceso de libertades fundamentales. En Birmania, 3 personas murieron después del paso del ciclón Mocha por el oeste del país, así lo informó la Junta Militar Birmana. El ciclón Mocha de categoría 5, la máxima, golpeó este domingo las costas de Birmania y Bangladesh, aunque sin causar grandes daños en los inmensos campos de refugiados, que era lo que se temía. Soldados israelíes mataron este lunes a disparos a un palestino en Cisjordania ocupada, según anunció el Ministerio Palestino de Salud. El incidente se produjo durante una operación del ejército israelí cuando demolía la casa de un sospechoso de un ataque armado que dejó 2 muertos israelíes en el norte de Cisjordania. En esta zona continúan los enfrentamientos, a diferencia de Gaza, donde tras 5 días de ataques entre Israel y la yihad islámica, la calma ha vuelto. El ejército ucraniano ha reivindicado este lunes el primer éxito de su ofensiva para defender Bakhmut. Los ucranianos afirmaron ayer que habían retomado 10 posiciones rusas en la periferia de esa localidad, que ha sido escenario de encarnizados combates entre rusos y ucranianos desde hace meses. Y mientras siguen los combates, el presidente ucraniano continúa su gira por varios países europeos. Zelensky ha pedido armas a los europeos para combatir a Rusia. Hoy es el turno de encontrarse con el primer ministro británico después de su paso por Alemania y Francia. Información sobre lo que ha conseguido el mandatario ucraniano con Asbel López.
Me reuniré con mi amigo Richie, dijo el presidente ucraniano antes de su encuentro este lunes con el primer ministro británico. Esta señal de afecto no sorprende, pues Zelensky ha reconocido que Reino Unido ha sido líder en lo que concierne a ampliar las capacidades terrestres y aéreas de Ucrania. Londres ha prometido a Kiev cientos de misiles antiaéreos y drones de ataque de largo alcance. Además, Reino Unido se convirtió la semana pasada en el primer país occidental en ofrecer misiles de crucero de largo alcance a Kiev, los cohetes Storm Shadow. En cuanto a Francia, después de la reunión Macron-Zelensky, París prometió decenas de tanques ligeros y vehículos blindados, incluidos los AMX-10RC. Con respecto a los aviones de caza, en cambio, París respondió que era prematuro. Alemania también ha rechazado esa solicitud. Berlín, por su parte, anunció el fin de semana una importante ayuda militar a Ucrania por valor de 2.700 millones de euros. El paquete incluye decenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y 4 nuevos sistemas de defensa antiaérea.
Y en otras informaciones, en Francia este lunes regresa a sus labores el personal de salud que no se vacunó contra la COVID-19 y que estaba suspendido desde agosto de 2021. Las condiciones de este regreso fueron definidas por el gobierno en una instrucción ministerial hace 2 semanas para darle tiempo a los hospitales y a otros establecimientos de salud a que se preparen a estas reincorporaciones. Vamos ahora hacia las Américas, donde los efectos del cambio climático se hacen sentir con fuerza. En Canadá, 88 incendios forestales continúan activos en la provincia de Alberta y 27 de ellos están fuera de control. La nación indígena Creek Little Red River es una de las más afectadas. Más de 20.000 hectáreas de su territorio se han visto afectadas. Los servicios de meteorología anuncian temperaturas altas también esta semana, por lo que es difícil estimar si se ha llegado al pico de estos incendios. Efectos del cambio climático también en Panamá, donde la escasez de lluvias ha obligado al gobierno a tomar severas medidas. Incluso el canal de Panamá, que concentra el 6% del tráfico marítimo mundial, ha tenido que impedir el tránsito de los buques más grandes durante los días más críticos. Y esto a pesar de sus 52 cuencas hidrográficas y más de 500 ríos, fuentes suficientes para que jamás se tuviera que hablar del tema de escasez de agua en este país. Ubaldo Alberto Bravo habló con Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, para conocer las causas de la escasez de agua que sufre este país. Este es nuestro dossier del día.
Cuando en Panamá el verano llega en el mes de abril, significa que las lluvias están tardando, que hay escasez de agua y que las actividades del tránsito del Canal de Panamá se van a reducir. Además, Centroamérica es particularmente vulnerable a los extremos meteorológicos, ya que puede experimentar largos periodos sin lluvias, así como violentas tormentas tropicales. Para Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, los problemas de suministro de agua se deben al retraso que tiene este país para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que impone el calentamiento del planeta.
Un asunto que tenemos y que tiene que quedar claro es que en Panamá el problema no es la cantidad de agua existente, pero debido al aumento de la deforestación, principalmente por el avance de la frontera agrícola y posteriormente por la contaminación por pesticidas y ahora por la minería metálica, lo que vemos es que diferentes fuentes potenciales que pudieran satisfacer las necesidades de la población están siendo contaminadas. El canal, por ejemplo, está teniendo un problema de que los volúmenes de agua que están teniendo fueron planificados para una situación que no contemplaban los cambios estacionales que se están sufriendo, ni mucho menos la presencia de fenómenos del Niño y mucho menos un cambio climático.
¿Cuáles son las temperaturas que se proyectan y cómo podrían afectar al Canal de Panamá?
Las condiciones climáticas en Panamá implican que las temperaturas van a ir en aumento hasta 1,8 grados en el 2030 y hasta 2,4 en el 2050, y un aumento y variación en las precipitaciones. El canal en algún momento sí se puede ver amenazado por otra situación que no es regional, que es el deshielo en los polos, que implicaría que las naves pueden transitar por el Ártico sin necesitar la vía acuática panameña o del canal de Suez. Entonces son otra serie de situaciones que nos podrían estar afectando, que van mucho más allá de una situación local en relación al canal. En muchos sentidos se puede considerar que el tema del canal es un tema de prioridad para el país y casi de seguridad nacional, teniéndose un total al 2017, por ejemplo, de 2,27 mil millones de metros cúbicos de agua utilizada en esa actividad. Entonces sí es muy importante, y por lo general las autoridades y diferente personal que trabaja en el gobierno evita hablar del tema del Canal de Panamá.
Escuchábamos a Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
Gracias, Ubaldo, y vamos ahora hacia Estados Unidos. La cantidad de inmigrantes interceptados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México se redujo a la mitad tras el fin de la aplicación del Título 42, una norma adoptada durante la pandemia que hacía casi imposible solicitar el asilo desde la frontera. Según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, se han registrado 6.300 migrantes el viernes y 4.200 el sábado, números notablemente bajos comparados con los 10.000 cruces diarios. Y hasta aquí las noticias en RFI. Y después de las noticias, la actualidad deportiva con Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva emisión del Deportivo de RFI. En el de hoy vamos a navegar por los océanos del planeta gracias a una de las embarcaciones que actualmente disputa la prestigiosa competencia Ocean Race. Para ello, contactaremos con la navegante italiana Francesca Clapchip, que forma parte de la tripulación del IMOCA American. Ella será la encargada de transmitirnos esta gran aventura que todos los años se realiza para dar la vuelta al mundo en aproximadamente 6 meses y que esta temporada salía en enero desde Alicante para finalizar en Génova a finales del próximo mes de junio. Pero aparte de la navegación, hoy trataremos igualmente el fútbol con las reacciones de los encuentros ida en semifinales de la Liga de Campeones a pocas horas de que se definan los dos equipos finalistas de la gran competición de clubes del planeta. Se lo desarrollamos a continuación. Hoy es lunes 15 de mayo, escuchan la sintonía deportiva de RFI, un separador, y entramos en materia. Saludos desde París. El PSG está a tan solo 3 puntos de conseguir matemáticamente un nuevo título de la Liga. El cuadro capitalino goleaba en su casa 5-0 a un flojo conjunto de Ajaccio en el que Leo Messi volvía a ser silbado por su afición. Se lució Mbappé, autor de 2 goles, pero no fue suficiente para calmar los ánimos de una afición que sigue descontenta con su equipo. Y es que la victoria de Lens por 2-1 ante Reims aplazaba el próximo fin de semana el festejo del único título esta temporada para los parisinos, ya que el PSG podría ser campeón nacional antes de jugar el próximo fin de semana, ya que el Lens jugará frente a Lorient antes y con una derrota le daría el título de la Liga al PSG sin jugar su compromiso ante el Auxerre. Esto para el próximo fin de semana, recuerden, ya que en apenas 2 días vamos a conocer el cartel de la final de la Liga de Campeones. Mañana martes se vuelve a jugar en el mismo escenario, en San Siro, el duelo fratricida milanense con el Inter como local. Los interistas parten con la ventaja de haber ganado la pasada semana 2-0 a un Milan AC bastante flojo defensivamente. El atacante argentino Lautaro Martínez se felicitaba así de la ventaja de su equipo para entrar en la final.
Al partido lo analizo de manera fácil. Creo que Inter salió a la cancha de la manera justa, de la manera donde presionó al rival en su campo, donde no dejó salir, donde convirtió 2 goles de manera inmediata, y eso fue lo que nos hizo trabajar el partido con tranquilidad. La verdad que muy contento por el resultado. Ahora pensar en lo que viene y bueno, después pensar en el partido de vuelta, que creo que va a ser hermoso como fue esto. La verdad que vivir esto es un sueño y estamos a un paso y tenemos que seguir trabajando para cumplir nuestros objetivos.
Y como broche de oro a estas semifinales, el miércoles se va a disputar la vuelta de una eliminatoria muy ajustada entre 2 grandes clubes europeos como son Manchester City y Real Madrid. El empate a 1 en el Bernabéu deja la eliminatoria bastante abierta, aunque haya sido satisfactorio para el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola, quien salió airoso de la trampa merengue en la capital española.
No, prefiero un 1-1 que un 3-0 por el Madrid, evidentemente. Eso me hubiera gustado ganar, claro, pero tenía la sensación de que aquí no esperaba tener un resultado amplio, ni mucho menos esperaba hacer el partido que hemos hecho en muchos momentos. En otros le doy el valor no porque hemos estado mal, sino porque ellos, este tipo de partidos, tienen una capacidad asociativa que hacía tiempo que no veía en el Madrid. Estoy muy contento con el juego que hemos hecho y muy contento por el resultado. Yo sé contra qué equipo jugamos, lo sé perfectamente. Lo viví en mis propias carnes el año pasado, o todas las veces que he venido aquí. Por tanto, estoy muy, muy satisfecho con el equipo. Mucho.
Y si el Manchester City salió bastante satisfecho de su visita a Madrid, los madrileños no tienen temor para enfrentar la vuelta este miércoles, como explicaba el zaguero Dani Carvajal.
Está claro que son jugadores de talla mundial, es un equipo que maneja muy bien el balón, que tácticamente están muy trabajados. Pero creo que hoy no se ha visto Manchester City superior al Real Madrid. Creo que el equipo se va con buenas sensaciones hoy, creo que hemos hecho un gran partido y el equipo debería ganar y intentar pasar a la final. Sí que es verdad que nos gustaría, ¿no? A ver, como el año pasado, que las 3 vueltas de las eliminatorias fueron en casa, y sí que es verdad que se respira una atmósfera bonita, pero sin ningún miedo y sin nada que temer. Vamos a ir allí a Manchester a ganar, a hacer nuestro partido. Y creo que el equipo se lo cree y tenemos posibilidades de pasar.
Así pues, recuerden, quedan pocas horas para conocer a los 2 mejores equipos de fútbol de Europa esta temporada. Mañana martes la vuelta del Inter Milan y el miércoles la vuelta del City Real Madrid. Dejamos el fútbol y nos embarcamos en una aventura para surcar océanos y mares. Zarpamos inmediatamente. En el deportivo de hoy vamos a surfear las olas de los océanos, nos vamos a dejar llevar por la aventura y sobre todo vamos a viajar a través de uno de los barcos más modernos que se han concebido para disputar la última edición de la Vuelta al Mundo en tripulación, o lo que es lo mismo, la prestigiosa carrera de Ocean Race. Hacía muchísimo tiempo que estábamos detrás de este tema y créanme que las condiciones para poder realizar esta entrevista han sido bastante difícil, ya que se trata de una comunicación directa con la embarcación del IMOC America, que actualmente surfea las costas del continente americano en dirección a Estados Unidos, en la que se considera la 4ª etapa de esta carrera, que consta de 5 en total. Y para hablar de esta aventura tan apasionante y tan dura, vamos a contactar con la navegante italiana Francesca Clapchip, quien ha representado a su país en 2 Olimpiadas, en Londres 2012 y Río 2016, tanto en categoría láser de vela como en 49 también de vela. Así pues, tenemos una gran especialista para que nos cuente cómo cómo va esta aventura en estos momentos y en qué condiciones están. Les pedimos anticipadamente disculpas por la calidad del sonido, pero tienen que entender que estamos conectando con alta mar y seguramente les va a ayudar a empatizar y a sentir más de cerca lo que está viviendo nuestra invitada. Una entrevista que, por supuesto, tuvimos que grabar previamente por las condiciones tan extremas. A Francesca Kaplic le preguntamos de inicio por la tripulación que comparte y cómo llegó a formar parte de ella.
Pues 11 Hour Racing Team, estamos 5 personas a bordo de momento. Uno es el media reporter y 4 son los que navegan. Y hay Charlie Enright de Estados Unidos, que es el skipper, y Simon Fisher de inglés, que es el navegante, lo que básicamente consigue que sigamos la ruta correcta, chequea el meteo y todo lo importante para la ruta. Luego hay Damien Foxall de Irlanda, Amory Ross, que es el board media de Estados Unidos también, y yo, que soy de Italia, pero ahora mismo vivo en Estados Unidos. He tenido la suerte de hacer una prueba con la tripulación en el abril del año pasado, y la verdad que la tripulación se encontró bien y me preguntaron si podía hacer la Ocean Race con ellos, y claramente el equipo es un equipo muy bueno, ha tenido muchos años para trabajar, el barco es un barco nuevo de última generación y claramente la respuesta ha sido muy fácil. Esta es mi segunda edición de la Ocean Race, hice la de 2017-2018. Pero claramente los barcos son diferentes. Ahora vamos con los IMOCA 60, que son los barcos que también usan en solitario durante el Vendée Globe. Los barcos tienen foils, entonces como que vuelan por encima del agua. Seguramente es un barco más delicado. Las prestaciones son tienen más velocidad, tienen mejor performance en general. Pero claramente tenemos que cuidar del barco mucho más comparado con la edición pasada, donde los barcos estaban muy fuertes y aunque había mucha ola o un tormenta, el barco era casi el último de los pensamientos, ¿sabes? Estaban como más en la tripulación. Ahora mismo estamos encerrados más, la tripulación está más protegida, pero la verdad que como el barco navega más, mucho más rápido y tienen más apéndices como los dos foils, los dos timones, la quilla. Sí que hay que tener mucho cuidado también con lo que encontramos en el agua para no chocarnos con básicamente con basura o con contenedores que hay en el océano.
¿Cómo está siendo tu experiencia?
Mi experiencia con esta tripulación es claramente muy buena. Hice la primera etapa y luego descansé para la segunda y la tercera etapa, donde Justine Metro fue la navegante que fue a bordo, y ahora estoy con ellos en esta etapa desde Itajaí, Brasil, hasta Newport, Rhode Island, y luego para el final todas las etapas en Europa. La verdad que el equipo es genial, no solo lo que estamos en el barco, pero también el equipo de tierra. Todo el mundo trabaja muy fuerte para un mismo objetivo, que es lo de ganar esta edición de la regata. Tampoco es fácil, seguramente al principio pensábamos que teniendo más años, más tiempo todos juntos como tripulaciones con el barco, tuvimos un poco de como un poco más de performance comparado con ese equipo nuevo, pero la verdad que el nivel está muy alto. Todos los navegantes de la regata tiene un nivel muy alto y hay que luchar cada milla, y lo que estamos haciendo ahora en esa etapa.
¿Cómo es navegar por América del Sur, lo que es la penúltima etapa?
Navegar aquí en la costa de América del Sur, seguramente a mí la verdad que es una etapa que me encanta. Tiene muchas variables en el meteo. Empezamos en Brasil con viento muy flojito y luego subió, y luego hicimos un poco de zigzag en las nubes para pasar los doldrums, que son las calmas ecuatoriales, y ahora la verdad que estamos enganchando los vientos esos prominentes del océano Atlántico. la verdad que en la edición pasada de esa regata también mi etapa favorita ha sido esta, porque tiene muchos cambios y nunca es aburrido, nunca te llevas como 15 días con las mismas condiciones o de un bordo solo. Siempre que tiene que pensar el siguiente paso y lo que va a ser la siguiente vela, el siguiente modo de navegar y siempre pensar hacia adelante. Pues seguramente nuestra tripulación tiene bandera americana, entonces la etapa que va ahora en Newport, Estados Unidos, es muy importante para nosotros como tripulación y muy importante también para los patrocinadores. Y la verdad que no tuvimos los resultados que queríamos en las últimas etapas, y eso es donde hay que poner el 100% y poner la cara para frente y ganar más puntos, porque la verdad, como hay todavía casi el 60% de puntos disponible en la tabla desde aquí hasta el final de la regata, y ahora es lo que tenemos que empujar cada milla. Hay veces que las condiciones llegando a Newport son un poco difícil, de viento muy flojo, y entonces más millas conseguimos ganar ahora mismo en esas condiciones, mejor será para luego cuando intentamos llegar a Newport.
Y ya por último, Francesca, tenéis mucha presión por atracar en vuestra casa, ya que os dirigís a Newport, vuestro público os espera con mucho entusiasmo.
Sí, seguramente la tripulación y todo el equipo de tierra y los patrocinadores y Eleven Hour Racing tiene muchísimos fans en Estados Unidos, entonces para nosotros la verdad que las expectaciones para llegar en Newport son muy altas, no solo de resultado, pero también de activación. Y en Brasil tuvimos una increíble hospitalidad del país, muchísima gente fue al Ocean Race Park, y creo que en Newport será lo mismo, sino mejor. Y la verdad que por todo el mundo que nos está siguiendo aquí en el agua, necesitamos todo tu apoyo, y si quieres seguirnos también para tener informaciones, trajes, el tracker y entrevistas y fotos, si te bajas la aplicación de Ocean Race App, ahí puedes encontrar todas las informaciones y claramente seguirnos, porque aquí en el agua estamos solo 5, pero sabemos que en tierra tenemos un montón de gente que nos sigue.
Hasta aquí nuestra comunicación con el IMOC American, uno de los barcos participantes en la apasionante Ocean Race, y que está a pocos días de atracar en el Newport, en la costa de Estados Unidos, en la antepenúltima etapa de una vuelta al mundo con tripulación, que pueden seguir a través de su página oficial y en diferentes canales de televisión. Punto y aparte en el Deportivo de Radio Francia Internacional.
Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Évidemment.
El Deportivo de RFI.
Toutes ces belles promesses que j'entends.
Vamos a ir poniendo el broche al programa de hoy con los resultados de la página polideportiva, donde destacamos la victoria del piloto italiano Marco Bezzecchi de Ducati en el Gran Premio de Francia de moto disputado en el mítico circuito de Le Mans, quinta prueba de la temporada, por delante del español Jorge Martín, también de Ducati, del francés Johann Sarko, también de Ducati. Bezzecchi, que logró su segunda victoria del año, se coloca segundo en la clasificación del Mundial, a un solo punto del vigente campeón Francesco Bagnaia, quien se fue al suelo al inicio de esta carrera. En ciclismo y con la vista puesta en el Giro de Italia, hay que informar que el belga Remco Evenepoel del Sodal se impuso en la novena etapa, una contrarreloj individual de 35 kilómetros con final en Casena, con lo que recupera la maglia rosa de líder de la carrera. El otro gran aspirante a la victoria final, el esloveno Primo Roglic, salvó los muebles y perdió solo 17 segundos con respecto a Evenepoel. En la general, Evenepoel aventaja en 45 segundos a Thomas y en 47 a Roglic cuando el pelotón disfruta de su primera jornada de reposo hoy lunes. Y por último, en el Mundial de Judo celebrado en Doha durante el pasado fin de semana, hubo dos medallas latinoamericanas, las dos brasileñas. Presea de bronce para Beatriz Souza en la categoría femenina de más de 78 kilos y otro metal de bronce para Rafael Carlos da Silva en la categoría masculina de pesos pesados de más de 100 kilos, donde ganaba el referente mundial de este deporte, el francés Teddy Riner, que se coronaba mundialmente por séptima vez. Un logro impresionante. Y con esta nota vamos a poner el punto final a los deportes de RFI. Fabián Gili estuvo en la realización técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de 7 días con otros temas. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible.
Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.